No te frustres ni te enojes cuando parezca que Dios no está obrando.
El doctor Tony Evans dice que Dios tiene un ejército invisible de ángeles operando en nuestro favor.
Aférrate hasta que llegue tu cambio, porque Dios está obrando a través de sus canales angelicales.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Dios creó a los ángeles para velar por nosotros, pero su ayuda conlleva algunas condiciones. Hoy, el Dr. Evans nos habla sobre cómo operan los ángeles y cómo asegurarnos de contar con su apoyo cuando lo necesitemos. Acompañémoslo.
Hoy quiero analizar algunas cosas sobre la operación de los ángeles, cómo operan los ángeles, y quiero enfocarme en el hecho de que los ángeles operan por medio de la autoridad. Ahora, ellos lo hacen debido a un principio fundamental acerca de Dios. 1 Corintios 14:33 dice que Dios es un Dios de orden, que Dios actúa de manera ordenada, que todas las cosas, de hecho, para poder decirse que son de Dios, deben hacerse decentemente y en orden. Ahora, uno de los principales objetivos de Satanás es provocar confusión, interrupción y desarmonía. Él quiere traer caos, conflicto y desunión, porque él sabe algo acerca de Dios que los cristianos no toman en serio, y es que Dios no actuará en un ambiente de conflicto, caos y confusión. Él sabe que Dios se hará a un lado de la confusión, porque eso va en contra de su naturaleza. Los ángeles están organizados por autoridad. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque por él, por Cristo, todas las cosas fueron creadas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles. Aquí está, sean tronos, dominios, principados o autoridades, todas las cosas fueron creadas por él y para él. Ahora, cuando entiendes esto, entonces puedes comprender la distinción que la Biblia hace entre muchos ángeles. Por ejemplo, vimos que Satanás, antes de caer, era Lucifer y se le llamaba el arcángel, el querubín ungido, que es una forma elegante de decir que él era el número uno. Arc significa primero. Él era el primero del reino angélico. Él era el gobernante bajo Dios del reino angélico. Satanás no era el único arcángel. Miguel es llamado un arcángel. Mi punto es que hay más. Había una cadena de mando en la forma en que Dios estructuró el universo para que fuera gobernado por ángeles. Los ángeles entienden la importancia de la autoridad. Mira a Judas, versículo 9. Y Miguel, el arcángel, cuando disputaba con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él un juicio injurioso, sino que dijo: el Señor te reprenda. Si Miguel, que es un arcángel, fue muy cuidadoso en cómo trató al diablo, ¿cuánto más nosotros debemos ser muy cuidadosos en cómo vemos al diablo? Ahora tenemos toda una sección en la que vamos a tratar con el diablo. Miguel sabía, evidentemente, que en la creación, Satanás o Lucifer tenía un papel más alto que Miguel. Ambos eran arcángeles, pero uno debió de tener más autoridad que Miguel. Miguel nunca olvida eso y nunca olvida la posición de Satanás. Así que, aunque están en un conflicto uno a uno y él es el contraparte, Miguel nunca abandona su autoridad. Miguel entiende que la única manera en que va a ganar esta batalla contra el diablo es invocando la autoridad del Señor. ¿De acuerdo? La Biblia dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Si vas a derrotar al diablo en tu vida, tendrá que ver con el grado en que tengas acceso a la autoridad de Dios. Te encontrarás en situaciones en las que necesitarás más que el poder del pensamiento positivo para salir de ellas. Vas a necesitar intervención divina, autoridad divina, lo que significa que tienes que estar bajo autoridad. Los ángeles ejercen su autoridad en la historia a través de las personas. Una de las principales formas en que los ángeles cumplen su labor es a través de las personas, sean ángeles buenos o malos. Veamos, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, hombres que prohíben casarse, promueven la abstención de alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los compartan con gratitud. Así que lo que él dice es que si alguien debería saber cómo comer, deberían ser los cristianos. Él los llama en el versículo 1 doctrinas de demonios. Así que es una enseñanza demoníaca. ¿Pero cómo llega esta enseñanza demoníaca? Él dice, por medio de mentirosos. ¿Quiénes son estos mentirosos? Versículo 3, hombres que prohíben casarse y promueven la abstención de alimentos. Él dice que la doctrina demoníaca está siendo enseñada por hombres que mienten. En otras palabras, los demonios están promoviendo su agenda a través del control de los hombres. Hay muchas personas que están controladas por demonios y ni siquiera saben que lo están. Por eso es tan importante estar espiritualmente en sintonía. No solo que tú estés en sintonía, sino también que estés rodeado de personas en sintonía, porque uno de los dones del espíritu es el don de discernimiento. Y una de las cosas que a menudo tienes que discernir es si este problema está siendo promovido demoníacamente. Porque muchos de nosotros podemos estar buscando ayuda en cosas que solo pueden resolverse espiritualmente porque tienen un elemento demoníaco. Y un elemento demoníaco requiere más que solo sentarte frente a alguien y dejar que te dé buenos consejos. Un elemento demoníaco requiere una respuesta demoníaca o una respuesta de Dios ante esa actividad demoníaca. Así que estos falsos maestros estaban siendo controlados. Por eso la Biblia dice, ¿qué dice en primera de Juan 4? Dice, prueben los espíritus. No significa que vayas por ahí buscando espíritus. Significa que observes qué está influyendo en las personas para hacer lo que hacen y decir lo que dicen. Y la Biblia te da ciertas pruebas. Mira Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Hay mucha actividad angelical en Daniel. Ángeles por todas partes en Daniel. Como, bueno, Apocalipsis. Supera a toda la escritura en cuanto a que un solo libro tenga tanta actividad angelical. Pero en Daniel hay mucha actividad angelical. Y esta escritura es una a la que acudimos en varias ocasiones y a la que volveremos en varias ocasiones porque es uno de los pasajes clásicos de la intervención angelical. Daniel ve a este ángel que lo derriba en el versículo 6. Mira su apariencia. Es como un relámpago. De nuevo, esto no es tu carroza de San Valentín. Sus ojos son como antorchas encendidas, brazos y pies como el brillo del bronce pulido. ¿Qué le hizo esto a Daniel? Daniel dijo, solo yo vi la visión, mis acompañantes no la vieron. Esto implica que Dios permite ver ángeles a quien desea. Aunque haya varios en una habitación, solo uno verá la imagen. Así lo ve él. ¿Y qué le sucede a Daniel? Dice él, ¡oh, qué lindo alfiler! No. El versículo 7 dice, y el terror se apoderó de ellos y huyeron para esconderse. ¿De acuerdo? Y me quedé solo y vi esta gran visión, pero no me quedó fuerza alguna, porque mi color natural se tornó en un pálor mortal y no conservé ninguna fuerza. Esto le cambió el color a Daniel. Esto lo afectó y este hombre cae al suelo completamente. Está simplemente abrumado por la presencia de este ser angelical. He aquí. Él me tocó y entonces comienza a hablar. Oh, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que estoy a punto de decirte. Ponte de pie, correcto, porque ahora he sido enviado a ti. Y cuando él me dijo estas palabras, me puse de pie temblando. Ahora mira los versículos 12 y 13. Y me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y para humillarte delante de tu Dios. Así que él estaba hablando con Dios. Tus palabras fueron escuchadas. Así que si ustedes están aquí esta noche orando por algo y aún no ha sucedido, Dios los ha escuchado. Ese no es su problema. ¿Cuál es el problema? Él dice, he venido en respuesta a tus palabras. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que Dios delega su obra a través de ángeles. ¿De acuerdo? He venido en respuesta a tu palabra. ¿Pero qué pasó? Ahora mira el versículo 13. Pero el príncipe del reino de Persia. Ahora, Persia es un reino terrenal, pero detrás de él hay un príncipe demoníaco que está controlando los acontecimientos en este reino humano. Porque él está hablando con un ángel. Así que el ángel dice, un príncipe de Persia me estuvo resistiendo durante 21 días. Tienes una batalla en el cielo entre un ángel y un demonio llamado príncipe, tratando de impedir que el ángel llegue a responder la oración de Daniel a través de Daniel. Lo que está sucediendo aquí es que tu oración respondida o no respondida puede tener todo que ver con una batalla que ni siquiera ves, porque Satanás quiere impedirlo. Que la respuesta de Dios llegue hasta ti. Tú dices, bueno, ¿por qué Dios simplemente no lo elimina todo y hace que la respuesta llegue? Dios simplemente los limpia a todos, los arroja a todos al infierno. Entonces no tendríamos que preocuparnos por eso. Ahora recuerda, Dios ha decidido no lanzar la bomba atómica. No, Dios decidió que vamos a ganar esta batalla con guerra convencional. Vamos a ganar esta batalla demostrándote que cuando mis criaturas están en obediencia a mí, son mayores que las criaturas de Satanás en rebelión contra mí. Así que si estás de rodillas orando y tu cambio aún no ha llegado, entonces di, Señor, mientras mi ángel trae la respuesta a mi oración, yo oro. Cualquier apoyo que necesite para encargarse de cualquier cosa que intente detenerlo, para dejarlo pasar hasta mí, tú lo proveerás. ¿Y qué? Daniel estuvo orando durante 21 días. Él no se rindió porque su respuesta no llegaba, porque había otra actividad invisible ocurriendo. Pero si no sabes eso, simplemente piensas que Dios no te quiere. Si no sabes eso, piensas que Dios simplemente está siendo cruel. Si no sabes eso, entonces lo que harás es reaccionar de manera no bíblica en lugar de perseverar en la oración. ¿De acuerdo? Él dice, pero el príncipe de Persia me estuvo resistiendo durante 21 días. Quizás el viejo Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Esto me gusta. Porque me habían dejado allí con el rey de Persia. Así que tenemos un problema. Este ángel, por aterrador que fuera, porque aterrorizó a Daniel, no pudo abrirse paso. No pudo llevarle la respuesta a Daniel. Pero se invocó el principio de autoridad. Necesitaba la ayuda de un ángel superior. ¿Recuerdas quién es Miguel en Judas 9? Él es el arcángel. Entonces Dios envía a Miguel para unirse a este ángel aterrador y lograr que la oración llegue. Tus oraciones, sean respondidas, no respondidas o en espera, lo que sea, están ligadas a un evento fuera de ti, por encima de ti y más allá de ti que no puedes ver. Así que no te frustres ni te molestes cuando parezca que Dios no está obrando. Dios ha decidido obrar a través de sus canales angelicales. Pero si esa es su forma normal de operar, mantente firme hasta que llegue tu cambio, porque Dios está obrando a través de eso. Mi punto aquí es que detrás de estos lugares históricos y estas naciones históricas había actividad angelical.
El Dr. Evans regresará en un momento para hablar más sobre qué pone en acción a los ángeles, mientras continúa con esta lección de su serie de 2 volúmenes, Ángeles Buenos, Malos y Feos. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Mira el capítulo 12, versículo 1 del mismo libro. Ahora en ese tiempo, Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, los ángeles están muy involucrados en las actividades de los santos. Para que los ángeles hagan lo que se supone que deben hacer, las personas para quienes lo hacen deben estar haciendo lo que se supone que deben hacer. Cuando los hombres se rebelan contra la autoridad de Cristo sobre sus vidas, entonces quitan su cobertura protectora o el cerco angelical protector que los rodea, porque eso es lo que hacen los ángeles. Ellos son espíritus ministradores enviados a favor de los que son santos. Hebreos 1:14. Y finalmente, los ángeles están bajo la autoridad soberana de Dios. Las fortalezas son batallas de la mente, o en psicología lo llamaríamos adicciones, pero en realidad son control mental. Son cosas que controlan tu cuerpo debido a la forma en que piensas en tu mente. Se llaman fortaleza, ¿de acuerdo? La razón por la que puedes ganar es porque los ángeles están bajo la autoridad soberana de Dios. De hecho, hay un peligro aquí. El peligro en esta serie sobre los ángeles es que si ahora empiezas a reconocer la actividad angelical en tu vida, podrías querer adorar a los ángeles. Ese es el peligro, porque cada vez que los ángeles aparecen con fuerza, la tentación es adorarlos. Permítanme hacer esa corrección antes de comenzar con el capítulo 19 del Apocalipsis, porque sospecho que algunos de ustedes comenzarán a ver cierta actividad angelical en sus vidas. Una intervención milagrosa, dice Apocalipsis 19:10, y caí a sus pies, a los pies del ángel, para adorarlo. Y me dijo: no hagas eso. Soy un siervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mira el capítulo 22, versículo 8. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando las oí y las vi, caí para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Después de todo, él venía de parte de Dios. Versículo 9. Y me dijo: no hagas eso. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de aquellos que obedecen la palabra de este libro. ¿Qué dice? Adora a Dios. Así que no vayas a buscar ángeles, ve a buscar a Dios. Si te envía un ángel, bien, dale gracias a Dios por el ángel, pero es Dios quien recibe la gloria. Dios nunca creó a un ángel para obtener la gloria que debería provenir de aquel que creó a los ángeles, ¿de acuerdo? Ahora, Job capítulo 1. Vamos a llevar esto a casa. Job capítulo 1. Esto es realmente interesante porque encaja justo en el centro de este conflicto angelical. Versículo 6. Ahora bien, hubo un día en que los hijos de Dios, los ángeles, vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás vino también entre ellos. Eso es profundo. Esto ocurre tras la creación del hombre y la entrada del pecado al mundo. Los ángeles son convocados a una conferencia en el cielo. Los hijos de Dios vienen para presentarse ante el Señor. ¿De acuerdo? Así que hay esta gran reunión en el cielo y Dios permite que Satanás entre a la reunión. ¿Por qué Dios permitiría que Satanás entre a la reunión? Pero cuando dejas que los enemigos entren en tu círculo y les dices que jueguen, debes tener mucha confianza en la capacidad de tu equipo para anotar, ¿verdad? Satanás se presenta, ¿de acuerdo? Ahora, Satanás se presenta porque, recuerda, Satanás está desafiando. Él está desafiando a Dios, y Dios le ha dado el privilegio de ese desafío. Dios dice: Satanás, ¿de dónde vienes? Versículo 7. Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Ahora, ¿dónde está él merodeando? En la tierra. Muy bien, él solo está buscándote. Está bien. Y el Señor dijo: ya que has estado merodeando, versículo 8. Está bien, ¿has considerado a mi siervo Job? Ahora estoy pensando, ¿no debería Job tener algo que decir al respecto? Este no es Satanás, buscando a Job. Satanás dice: solo ando por ahí buscando, ya sabes, leones rugientes, buscando a quien devorar. Dios dice: bueno, ¿has revisado a Job? ¿Por qué no pruebas con Job? A ver si puede contigo. No he probado con Job, pero hablemos de Job aquí. ¿Has pensado en mi siervo Job? Porque no hay nadie como él en la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, mi tipo de hombre. Satanás dice: bueno, no lo hace en vano. Versículo 9. Le pones un seto, dale lo que pida, cuida al chico, que Dios lo bendiga. No lo bendijiste hasta dejarlo boquiabierto. Satanás dice: toca todo lo que tiene, seguro que te maldecirá en tu propia cara. Lo que tenemos aquí es un desafío, ¿verdad? Porque estamos en una, adivina qué, un conflicto angelical. Te reto. Este hombre no es tan grandioso como crees que es. Si le quitaras tu protección, porque tú, Dios, puedes protegerlo. Quita tu protección y déjame ir tras él. Te desafío. El conflicto angelical. ¿Recuerdas el propósito del conflicto? El que es menor pero está comprometido con Dios puede hacer más que el mayor que está en rebelión contra Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? El Señor le dijo a Satanás, versículo 12, mira, todo lo que está en tu poder puedes hacerlo, solo que no te dejaré quitarle la vida. Satanás dijo, trato hecho, es un trato. El pobre Job es como el pobre de ti y de mí. Él está ahí sentado, ocupándose de lo suyo, yendo a trabajar, ya sabes, levantándose de la cama, yendo a trabajar, ocupándose de sus propios asuntos, teniendo devocionales con sus hijos. Job no molesta a nadie. Job es un hombre cristiano maravilloso. De repente su ganado desaparece. De repente sus sirvientes desaparecen. De repente sus hijos desaparecen. De repente perdió la salud. Su esposa dijo, maldito sea Dios, ¿y qué? Morir. El Señor da. El Señor toma. Bendito sea el nombre del Señor. Job comprendió que formaba parte de algo más grande. No comprendía todas las ramificaciones. Lo único que sabía era que la gloria de Dios estaba en juego y que él no iba a ser una víctima. Aunque me mates, seguiré confiando en ti. No sé por qué lo haces. No sé. Y nunca lo supo. Dios nunca se lo dijo. Esto tenía que ver con una batalla entre él y Satanás. Todo lo que sabía era que Dios debía ser glorificado. Creo que hay alguien aquí en esa situación. Sé que tiene que haber alguien aquí que está pasando por algo que no entiende, no le encuentra sentido y no es justo. Porque como Job eres recto. Como Job eres obediente. Y Dios no se va a molestar en explicarlo. Simplemente va a decir, ¿confías en mí? Si lo haces, demuestra a los más grandes que cuando el menor se entrega a mí, el menor se convierte en mayor.
El Dr. Tony Evans, concluyendo un mensaje sobre cómo operan los ángeles. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Dado que poseemos libre albedrío, podemos empeñarnos en seguir nuestro propio camino. Sin embargo, mañana el Dr. Evans señala que, si deseamos recibir mayor ayuda de las huestes celestiales, el interés propio no redunda en nuestro propio beneficio. Asegúrese de sintonizarnos.